Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, le saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, España ha aceptado la invitación de Cuba para que el rey Felipe y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, visiten próximamente la isla, y es el tema que ocupa ahora las noticias, ¿cómo son?
Sí, señor, lo hemos estado hablando desde el punto de vista de los cubanos, sobre todo, bueno, pues con periodistas cubanos. Vamos a tocar el tema ahora desde el punto de vista de España, cómo se ve desde el punto de vista de España, y sobre todo con alguien que conoce muy bien la política española. Me refiero a Cristina Manzano, ella es directora del medio digital en español Es Global.
Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Bueno, pues ¿cómo se recibe la noticia en España al conocerse que oficialmente, bueno, el gobierno de Raúl Castro quiere que el rey y también el presidente estén en Cuba antes que él entregue el poder, según ha dicho, en el 2018?
Pues se recibe como la manera de aprovechar una oportunidad para las inversiones españolas, muy en primer lugar, pero también para la oportunidad de España de recuperar un lugar en el terreno internacional que había perdido en los últimos años. Básicamente es así, la primera percepción es de oportunidad.
Ya, en la política de Cuba, por ejemplo, hubo un momento en que la política de Cuba aquí en Estados Unidos es una política prácticamente nacional, una política cuando se habla por la cercanía geográfica, etcétera. La cercanía cultural de Cuba a España hace que la política dentro de España se mantenga fuerte, o sea, que al español promedio le interesa a Cuba, le interesa lo que se haga con Cuba. Cristina, te pregunto.
Sí, desde luego. Cuba tiene un significado simbólico y real para España desde siempre, ¿no? No hay que olvidar que fue la última de las colonias que se perdió y que, pese a ello, se han mantenido vínculos con la isla a lo largo de la historia, incluso en momentos en donde ideológica y políticamente las distancias no podían ser mayores. Pero y luego hay mucha gente que tiene una relación personal con la isla. Entonces, en ese sentido, tiene una importancia para la ciudadanía española mayor que lo que las propias relaciones y las distancias ahora mismo podrían llevar a pensar. Pero sí, existe esa relación especial, real y percibida.
Usted hablaba, Cristina, de la oportunidad de inversión, ¿no?, de España, y también del lugar que debe tener por su cercanía, etcétera, etcétera. Y en el tema político, ¿qué lugar ocuparía esto?
Pues tiene dos dimensiones, la nacional, o la desde el punto de vista directamente desde España, uh-huh, que, como decía, es la de recuperar ese terreno perdido en el plano internacional y también en el plano de América Latina. España en los últimos años, sobre todo por una falta de voluntad de los dirigentes de estar más presentes, pero luego sobre todo acuciado por la crisis económica, se retiró de lo internacional. Ahora, en este segundo mandato de Rajoy, es el momento de dar el salto, de volver a ganar peso, insisto, por lo que lleva también de un beneficio económico, de posibles inversiones, intercambios comerciales, etcétera, pero también por lo que es la influencia del país a otras escalas. Y en ese sentido, pues Cuba puede representar ahí un lugar importante, siendo además que España ya es el tercer inversor en la isla, ¿no?, después de Venezuela y de China. Pero luego está la dimensión europea también. No hay que olvidar que la política de la Unión Europea hacia Cuba está marcada por la posición común que impulsó José María Aznar durante su gobierno y que han llevado años negociando un cambio de esa política. Bueno, ese cambio se materializó el año pasado, a finales del año pasado, con la firma de un acuerdo de diálogo y cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Sin olvidar, además, el contexto americano. Esto ocurre justo después del triunfo de Trump en Estados Unidos, cuando la política aperturista de Obama parecía que iba a ponerse en entredicho, ¿no? Todavía no sabemos lo que hará Trump. Claro. En ese sentido, España quiere liderar y quiere estar al frente de ese cambio de actitud en la política de la Unión Europea hacia Cuba.
¿Sorprende que este liderazgo esté encabezado por el PP y no por el PSOE?
Bueno, sí y no. Sí, porque fue un gobierno del PP, el anterior, de José María Aznar, el que propugnó esa posición común, pero por otra parte, como decía, el PP actual tiene este sentido pragmático de tenemos que recuperar el terreno internacional perdido. América Latina es uno de nuestros principales objetivos en política exterior y Cuba es un lugar importante para nosotros dentro de esa política. Así que creo que en este sentido ahora pesan más los factores pragmáticos que los ideológicos.
¿Y dónde quedan las exigencias, Cristina, de derechos humanos y libertades fundamentales?
Pues mira, precisamente hoy ha llamado la atención que nuestro ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, antes de la visita del canciller a España y también después en las declaraciones que han hecho posteriormente, han mencionado el tema de los derechos humanos. En la relación con Cuba siempre hay ese matiz porque sabemos que Margallo estuvo dos veces. La primera no pudo ver a Raúl Castro precisamente porque parece ser que Castro se enfadó por mención a contactos con la oposición y a cuestiones de derechos humanos, pero Dastis ha insistido mucho ahora en que es un tema que tiene que estar en la agenda y que se tratará de manera discreta, pero que se tratará. O sea que, bueno, creo que hay un nuevo clima en las relaciones entre ambos lugares, sin olvidar que seguro que lo habéis tratado anteriormente, también el interés que tiene ahora Cuba, dado el cambio de política en Estados Unidos, de reafirmar sus relaciones con otros lugares, empezando por la Unión Europea y lo que le toca a España, pero también sin olvidar lo que está pasando en Venezuela. O sea que ese cambio de política cubana también va a repercutir en España en ese sentido y en temas que hasta ahora no se podían tocar como los derechos humanos, o se tocaban muy tangencialmente.
Uh-huh. Cristina Manzano, ¿qué pesa más si ponemos en una balanza los intereses económicos que tiene España en Cuba, que sin dudas aventajan a muchos países, o el compromiso político que pueda tener cualquier gobierno con respecto a Cuba? Y digo España porque cuando se habla de la Unión Europea, España siempre lidera la posición hacia Cuba. Lideró, como lo mencionaste, cuando se instauró, se puso la sanción esta de la posición común, o lo lideró ahora también cuando se eliminó por este nuevo acuerdo. Por eso te pregunto, ¿qué pesa más? ¿El compromiso político con Cuba, con el futuro, etcétera, o la parte económica con todos los intereses que tiene España en la isla?
Pues yo diría que ahora mismo son indisociables. En los últimos años habría dicho que pesaban más los intereses económicos, porque el objetivo de la política exterior española era que contribuyera cualquier acción exterior a sacarnos de la crisis. Pero ahora mismo vuelve a recuperarse ese afán por estar presente también y participar de algún modo en los cambios que se querrían ver en la isla, ¿no? Desde el sentido avances hacia mayores libertades políticas, mayores, desde luego, avances en derechos humanos, etcétera. Y desde luego es que España ha liderado siempre cualquier política de la Unión Europea hacia América Latina, porque es algo que para nosotros es nuestro entorno natural con quien queremos tener mayor relación, y en muchos países de la Unión Europea eso es algo mucho más lejano. Entonces, yo diría que ahora mismo es un equilibrio entre los dos factores, el económico y el político.
Claro, pero en política internacional, ¿por qué Cuba, y es la pregunta, Cristina, debe o tiene que ser diferente a China o Vietnam, donde la situación de derechos humanos todos sabemos cuál es? Sin embargo, la económica o la comercial también conocemos por dónde va.
Bueno, en el conjunto de los países europeos puede que haya pesado mucho el embargo norteamericano. Al final, Estados Unidos es un socio, ha sido tradicionalmente un socio comercial importante y su política hacia Cuba marcaba esto. Pero efectivamente tenéis razón. Hay dobles varas de medir claro, para los países. Eso lamentablemente es así en política internacional. Pero ya se ha notado un cambio antes incluso de haber finalizado el acuerdo de diálogo y cooperación. El año pasado, por ejemplo, hace dos años, no recordará bien, François Hollande estuvo muy presente en el diálogo con Cuba. Y en España eso se percibía como que Francia nos quiere adelantar, ¿no? No podemos permitir que otro país europeo nos tome la delantera en la relación con un país con el que nosotros llevamos siglos de relación y que forman parte de nuestra historia y de nuestro imaginario colectivo.
Por supuesto, hay una competencia detrás de todo esto que es increíble, y sobre todo cómo empujan las empresas, cómo empujan las grandes corporaciones. Aquí en Estados Unidos empujan, en España estoy seguro que empujan muchísimo también. Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos.
Gracias a vosotros. Un saludo desde Madrid.
Un placer, abrazo, un gracias. Placer, de verdad.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, vamos a hablar de política acá en los Estados Unidos. Bueno, está con nosotros en los estudios Guillermo Martínez, nuestro analista. Estamos tratando de localizar a Luis Pavón Roca en San Juan, Puerto Rico.
Guillermo, saludos, bienvenido.
Muchas gracias. Aquí, como todos los días.
Pero usted no está en la tremenda corte.
Así decía Tres Patines.
Usted está en la corte.
Tres Patines. Qué programa más bueno ese, caramba. Qué programa. Ha perdurado por la historia, por su calidad.
Yo todavía lo oigo y me río como un bobo.
Sí, yo también, la verdad.
Y no solo en Estados Unidos, acá en Miami. En muchos países.
No, yo lo he visto. Ponen... Yo lo he oído en Perú, en
sí,
Chile,
cierto,
en
Costa Rica. Sí, en Costa Rica.
Ejemplo, sí, todos los días, la tremenda corte. Bueno. Hábleme de la corte, pero...
No, vamos a hablar sobre todo, le propongo empezar por un tema, por las declaraciones del vicepresidente de los Estados Unidos allí en Corea, en el, digamos, en la frontera,
en el paralelo 38, justo a la zona desmilitarizada.
Exacto. Eso, gente que ha estado ahí me lo ha contado, yo no he estado, que hay como un túnel que usted puede pasar y técnicamente está en Corea del Norte. Técnicamente, geográficamente, claro,
no ha
entrado.
Hay otra observación. Cuando tú vas en el aire, ajá, por ejemplo, tú vas de este a oeste y vas más o menos a la altura de la zona desmilitarizada, y hacia la izquierda ves todo luz. Y a la derecha en Corea del Norte está todo oscuro, sí, no hay ni una luz, porque no hay...
No es porque no haya luz, es porque el señor presidente de Corea del Norte, el señor Un, lo mandó a pagar.
No, el señor Un lo que pasa es que todo el dinero se lo gasta en cohetes. Increíble. Y en bombas y en los militares.
Y sobre todo el último cohete que salió y se cayó donde salió.
Bueno, hay dos declaraciones.
Una, sí, pero vamos a comenzar.
El vicepresidente, sí, sí. Y también el presidente, dice la agencia Prensa Asociada, que el presidente Trump declaró el lunes que su mensaje a Corea del Norte es, y cito, más vale que se comporten. Y lo hace al día siguiente de un intento fallido de los norcoreanos por lanzar el misil. Más vale que se comporten, dice Trump, mientras el vicepresidente dice lo que usted repetía, ¿no?
No, o sea, todas las opciones están sobre la mesa.
Y dijo algo más interesante todavía.
A ver.
La paciencia estratégica se nos está acabando.
¿Qué cosa es la paciencia estratégica?
Depende.
Es depender de China, depender de hacer las cosas diplomáticamente y armar un juego de ajedrez para seguir lentamente manteniendo la paz sin ir a la guerra. No. Cualquier día de esto, si te portas mal, te tiro un bombazo.
Bueno, precisamente parte del mensaje del vicepresidente es ese, a China.
Sí.
Que por favor que controle a Corea del Norte, que le aguante un poquito las manos.
Yo
pero
no,
aparentemente el señor de Norcorea no va por ahí.
El chino sí. El
mostró un armamento tremendo en el desfile militar del viernes, el sábado, que sorprendió.
Sí, pero en cohete, tierra, en tierra. Su cohete
hizo...
Bueno, ese cohete hizo ¡uy! Pero hay otros cohetes que llegan mucho más allá.
Sí, llegan hasta Japón.
Claro.
Y sí, eso ya es probó
lo,
uno.
Eso es lo que verdaderamente se está tratando de que no suceda, ¿no?
No, es claro. Pero Estados Unidos, muy diplomáticamente, ha mandado uno de sus mayores portaaviones y varios buques de guerra para ayudar un poco a Corea del Norte, que tiene un ejército no despreciable.
Ahora, yo tengo una pregunta, Guillermo, y dime. Eso quizás tú la puedes explicar. Corea del Norte quizás sea muy fácil con los destroyers, o sea, con estos bombarderos, barcos bombarderos que están ahí en la costa, con los portaaviones. La fuerza militar estadounidense, por supuesto, superior a lo que pueda tener el Corea del Norte. Ahora, no es tan fácil.
El enano belicoso.
Sí, el muchacho que se peina con el pelo así para arriba, así que quiere que todos los coreanos se peinen igual que él. Pero bueno, tomando el tema, a mí me parece que esto no es fácil. El mundo en que estamos viviendo, un ataque, unilateral por parte de Estados Unidos. En el caso de Corea del Norte, no es lo mismo que el ataque quirúrgico que se hizo en Irak, o esta bomba que para matar terroristas en la frontera de Pakistán con Afganistán. Exacto. Yo esto lo veo mucho más complejo desde el punto de vista internacional. Bueno, es muy fácil decir, vamos a tirarle 40 bombas y destruir a Pyongyang.
Tienes que entender, como yo les decía antes del programa, yo tengo que dar una conferencia el viernes que viene sobre Harry Truman. Uh-huh. Y yo sabía algunas pequeñas cosas de Harry Truman, pero no me he empapado. Un presidente increíble. El único presidente no millonario en los últimos 100 años en Estados Unidos. Y tuvo problemas. Uno de los problemas que tuvo fue precisamente cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur y casi toman por completo la península coreana. Y Truman manda a MacArthur a pelear. Y MacArthur pedía tropas. Y la cuestión acabó con que, mira, yo me acuerdo, ustedes son demasiado jóvenes, pero yo me acuerdo los cortos de noticieros de televisión en Cuba en los años 50, cuando la guerra de Corea, en que ponían video de las hordas de chinos y coreanos del norte atacando sin armas, corriendo en contra de las posiciones de los aliados, en contra de las posiciones, porque la guerra aquella no fue una guerra de Estados Unidos, fue una guerra de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas fue en una acción, eso se llamaba una acción policial de las Naciones Unidas.
Exacto.
Y fueron una serie de países, pero los chinos y los coreanos venían en hordas, como en la época de la Edad Media, en la cual la gente venía corriendo, Genghis Khan, todas esas cosas. Impresionante. Y eso casi le cuesta el segundo periodo presidencial a Truman.
Claro, en Corea del Norte, y hay declaraciones, Guillermo, y Amado también a los oyentes, por ejemplo, el número 2 del gobierno respondió en las últimas horas que una guerra total a cualquier ataque nuclear, con un ataque nuclear a nuestra manera, así responderemos, así dice Corea. Ahora, quería preguntarle algo, están las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que dijo que espero que no haya acciones unilaterales por parte de Estados Unidos como la que hemos visto recientemente en Siria. ¿Usted cree que después del encuentro de Tillerson con él, pues las cosas caminen por la diplomacia o Estados Unidos se vuelva por la vía unilateral?
Rusia siempre empuja lo más que puede, hasta donde lo dejen empujar. O sea, ellos van y dicen, vamos a tomar Crimea. Y tomaron Crimea. Vamos a tomar parte de Ucrania, y nadie se mete con ellos hasta que tú no le dices hasta aquí, y entonces paran. O sea, los rusos son expertos, ellos pueden dar todos los avisos y todas las cosas en el mundo, pero la única cosa que ellos entienden es una persona de fuerza que le diga hasta aquí, no más. Si metes más, si caminas más, Putin es el guapo del barrio.
El super guapo, diría yo.
Hasta el día en que alguien le dice no más y le pega un sopapo.
Sopapo, ese es un buen término, es un buen término. Sopapo significa golpe, galletazo, para los que no entienden.
¿Tú crees que en Cuba alguien no sepa lo que es sopapo?
Pero fíjese, Putin tiene en una mano a Siria y en la otra a Norcorea. Son amigos. Y no. También China, pues, es amigo de Corea del Norte, que Estados Unidos le está pidiendo, por favor, que actúen con moderación.
Sí, pero la idea de que China y Rusia ya los dos son aliados contra los Estados Unidos no es igual. Cada uno tiene un interés ligeramente distinto.
Claramente que sí, claro.
Ahora, el escenario que está planteado en este momento, Guillermo, lamentablemente Pavón Roca no está respondiendo, pero lo que sí, está en línea.
Saludos, saludos a ambos o a todo el mundo.
Muy
aquí
bien,
está Guillermo, bueno, está Amado y estoy yo.
Veníamos,
y están los oyentes.
Y están los oyentes, gracias a Dios. Veníamos hablando de Corea. Y le hago esta, le iba a hacer esta pregunta a Guillermo, se la voy a pasar a ti, a usted se la voy a pasar, Pavón. El mundo, o sea, lo que es, el escenario que tenemos ahora es un escenario, desde mi punto de vista, un poco más complicado que, por ejemplo, cuando se hizo el ataque a Afganistán con en respuesta al terrorismo de Bin Laden, cuando se hizo después el ataque a Irak, el eje del mal para eliminar a Saddam Hussein, etcétera. Pero el mundo en este momento, la parte militar está un poco más complicada porque en Siria están los intereses rusos y en Corea del Norte están los intereses políticos chinos, por lo menos el compromiso ante las Naciones Unidas de China, que era el que iba a controlar a este Kim Jong-un en Corea del Norte. Quiere decir, cualquiera de estos dos escenarios, que son los que está ahora apuntando los cohetes estadounidenses, implican potencias, implican intereses de esas potencias en esos países. ¿Se complica la situación cuando se ve desde esta manera? A lo mejor estoy yo equivocado, me lo dice usted, Luis Pavón Roca, si yo no tengo razón.
Yo no que no tenga razón, pero difiero un poco, porque yo creo que lo que ha cambiado fundamentalmente son los jugadores detrás de sus grandes intereses. Yo creo que aún después de la Guerra Fría, y lo que tú acabas de describir es la Guerra Fría, ¿no? Los 60 en los 70, tal vez desde los 50, en todo conflicto regional chiquito, detrás estaban los grandes intereses que usualmente eran o los rusos, o los chinos, o los americanos. Entonces, desde la crisis de los misiles en Cuba, el tema no era Cuba, el tema era una guerra, entre comillas guerra, de estas dos grandes potencias buscando ubicarse, Turquía, Siria ahora mismo es un valor estratégico de acceso al agua, ¿no?
Claro.
Que tiene Rusia. Lo que yo le veo diferente es que el señor presidente de los Estados Unidos en este momento no genera la confianza en la opinión de muchos sobre una persona con la ecuanimidad que aún Bush, o sea, tú pensabas que era un tipo ponderado, tranquilo, con sus visiones y con sus limitaciones. En este escenario que nos está tocando vivir ahora, pues tú tienes un Putin que no es el tipo más racional del mundo, sino pregúntenle a los sirios y a Ucrania y esas áreas por allí. Y donde yo creo que, como dirían ustedes los cubanos, hay que poner el pote, no, la tapa al pote.
La tapa al pomo, exacto.
La tapa al pomo es un enfrentamiento entre el líder de North Korea y el señor presidente con los y los chinos, pues yo creo que están tratando de hacer lo mejor que pueden, pero de nuevo, nadie puede pensar que este señor de Corea responde a órdenes del gobierno chino. Tienen influencia, son aliados, entre comillas. O sea, está en la esfera de influencia de China.
Pero ¿cómo lo detienen, Pavón? ¿Cómo lo detienen? Ese es un hombre que es un peligro realmente para el área, para la zona, sobre todo para Japón.
Correcto, por eso. Pero la pregunta es cómo tú lo detienes. Y por eso es que el tipo saca todos sus armas y todos sus desfiles en un clásico evento de la Guerra Fría.
¿Ustedes creen
recuerdo cuando los rusos tenían sus paradas y todo ese despliegue militar.
Pavón, ¿tú crees que los cohetes que él demostró eran de verdad o eran de cartón?
No, son de verdad.
Yo creo que son de verdad.
No, los cohetes que desfilaron son modelos de los cuales dicen, no,
bueno,
el tamaño.
Claro.
Pero no se puede subestimar tampoco, no se puede subestimar.
La pregunta es, si ese que estaba allí apretaba un botón y explota, pues yo no sé. Pero yo no creo que podamos asumir que fueron a construir unos modelitos en plástico.
No, y si no fuera así, Estados Unidos no estuviera tan preocupado.
Claro. O sea, bueno, Estados Unidos puede estar buscando una excusa. O sea, tampoco.
¿Cuál sería?
No tenemos engaño.
¿Cuál sería?
¿Cuál sería qué?
¿La excusa?
Bueno, que este tipo está armado hasta los dientes. O sea, oye, Estados Unidos se metió en países alegando que habían armas químicas que nunca aparecieron.
Ese fue el caso de Irak.
Se creó toda una histeria global con las armas químicas que todavía estamos buscando. Así que, y si queremos hablar del Maine en La Habana, también hablamos de él. O sea, el que una potencia, tú sabes, porque hay que justificar las cosas que uno hace. Pero en este caso creo que no. Yo creo que por cada modelito de cartón, como dice Guillermo, que había allí, detrás hay uno de verdad.
Sí, yo creo que también. Bueno, no tenemos tiempo para más. Al menos al final pudimos conversar un rato con Luis Pavón Roca. Gracias, Pavón.
Y a Guillermo Martínez.
Guillermo,
también.
Por supuesto.
Usted saludo, disfruta. Guillermo, que no pudimos hablar.
La próxima los voy a dejar que ahí que discutan bien fuerte.
Muy bien, gracias, mañana regresamos.
Amado Gil
y José Luis Ramos.